Bueno, seguimos en un escenario muy complejo donde todavía pues la situación está difícil porque hay muchos semáforos de los que seguimos que están en rojo. Por ejemplo, tenemos el fondo de mercado que no acaba de mejorar. Hay un gran número de acciones que no están alcistas. Por otro lado, tenemos la rentabilidad del bono americano también a 10 años subiendo ya más del 3,5%. Tenemos también, por ejemplo, el flujo de capital, que tenemos ese semáforo en rojo. Hay otros activos que lo están haciendo ahora mejor que las acciones. Y en este contexto, pues situación en la que es muy importante discriminar, porque no todo está funcionando igual. Hay sectores que están funcionando con carácter defensivo, incluso están subiendo. Han funcionado muy bien, pues sector de energía, aunque es un sector cíclico y muy peligroso, sobre todo comprándolo después de subidas. Ahí hay que tener cuidado porque está muy ligado a materias primas y es muy cíclico. Entonces, cuando eso baje, las caídas no son de un 20 o 30, sino que suelen ser de un 80 o 90%. Por eso digo que cuidado con el ciclo en ese sentido. Y luego sectores defensivos, típicamente de defensivos, que han funcionado mejor, como utilities o consumo básico, que ha sido un sector muy interesante, o el de salud, donde muchos valores pues siguen haciéndolo muy bien, tipo Vertex Pharmaceuticals y Eli Lilly y otras muchas, ¿no? Pero sí que hay partes del mercado muy dañadas. En la tecnología hemos visto caídas muy duras, especialmente en sector growth, y también hemos visto corrección realmente muy, muy dolorosa en el sector de acciones growth y chinas, ¿no? Ahí hemos visto, prácticamente podríamos decir que hemos vivido un 2008, donde las caídas pues han sido terroríficas. Nada que ver con lo que ha pasado en otros sectores, ¿no? Y tampoco en índices está todo igual. Tenemos bastante fuerte el FTSE, pero está en una situación de consolidación. Tenemos un soporte clave en 6.787. Si se pierde ese nivel, podríamos tener un gran techo de mercado. Y después, la zona de resistencia clave está en los 7.578, 7.690 y 7.727. Y luego, en cuanto al IBEX 35, sigue en una consolidación cerca de la parte baja y sin dar muestras de fortaleza. Ya dijimos que mejoraría mucho y pensaríamos que lo peor ha pasado si supera 8.540, porque habría un doble suelo. Pero mientras eso no ocurra, pues de momento tiene esa fase lateral bajista en marcha desde ya hace año y medio. Sigue incapaz de superar máximos decrecientes y la media de 200 todavía baja, y la zona de soporte clave, la primera, es 7.765, coinciden los mínimos de septiembre y julio. Y luego ya los 7.287, los mínimos de febrero, si los pierde ahí doble techo. O tendríamos, por ejemplo, al DAX, que igual que otros índices europeos, como el Eurostox, es importantísimo no perder la zona de mínimos de marzo, ¿no? El Eurostox la perdió ligeramente, el DAX se apoyó justo ahí, en la zona 12.400. Y de perder esa zona, pensaríamos que puede venir un nuevo tramo importante de caída. Pues activaría objetivo bajista. Dijimos cuando hizo el primer apoyo en esa zona, en marzo, que esa zona iba a costar perderla, y es verdad que han pasado ya 6 meses y medio, en aquel entonces se daba por hecho que iba a caer inminentemente mucho más, y 6 meses y medio después todavía sigue por encima, ¿no? Pero es verdad que vuelve a acercarse a esa zona, dando sensaciones de cierta debilidad, y si la pierde, apuntaría a un nuevo tramo de caída. Y luego en bolsa americana, el Dow Jones, bastante fuerte, no ha corregido ni siquiera más allá del primer FIBO de toda la subida, de la subida vertical de 2020, y hemos corregido solo al 38.2 de la subida, y tiene resistencias, la primera en 32.504, en 34.281, en 35.492 y soportes en 30.143 o en 29.653, y el gap de escape de continuidad de alcista de 28.323. Y luego el S&P, índice director de las bolsas mundiales, corrige un poquito más, bajó entre el 38.50 FIBO. Está todavía lejos del mínimo de junio, que es un primer soporte. Ahí estarían los 3.636 y la primera resistencia la tiene en 4.119 y luego ya a nivel importante, si lo supera también pensaríamos que lo peor habría pasado, 4.325. Y el Nasdaq 100, la tecnología, que está teniendo una corrección mayor entre el 50-61.8, pero hay que decir que ha caído mucho ya aquí. Hay gente esperando caídas de otro 50%, ¿no? Muchos inversores. Hay que recordar que este sector ha caído bastante, sobre todo acciones medianas y pequeñas. Muchas acciones han caído ya 80, 75, 90%. Y tiene los mínimos de junio ahora todavía algo lejos, porque ha tenido un rebote bastante potente en junio. Y esos mínimos serían 11.037. Veremos si se respetan. Sería importante ver qué ocurre ahora. porque intuíamos que iba a volver a haber, que iban a volver a entrar ventas después del rebote cuando estábamos en la zona de la media. Ahí dejó un gap en Isla Bajista. Efectivamente, el mercado ha vuelto a corregir y ahora es la clave, ¿no? Lo que decíamos, de ver si en la caída entra dinero, ¿no? Si ver si ahí entran compras, si se respeta ese mínimo anterior, se genera algún mínimo creciente o se genera, se pierde solo ligeramente y se genera una divergencia alcista. Ahí va a estar un poco la clave, ¿no? Hay mucha presión y mucho miedo por el tema de la inflación, que está obligando a los bancos centrales, que han actuado tarde, pero ahora están actuando, o han reaccionado tarde, ¿no? Porque la inflación se iba disparando y nadie hacía nada. Y ahora pues parece que hay mucha convicción y de hecho la FED ha sido muy clara, ¿no? Ha dicho que lo que más le preocupa es la inflación, pone por detrás la economía y la bolsa, y dice que incluso esas medidas saben que causarán dolor, pero que tienen que combatir la inflación como sea. Entonces, esa inflación, si no remite, que el último dato fue un poco decepcionante, no quita presión a los bancos centrales para ser agresivos y echa un poco más de gasolina al fuego, ¿no? Estamos en un escenario complejo entre, primero, los cuellos de botella que hubo, después la inflación creciente que se dispara y después tenemos el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Esa invasión de Rusia a Ucrania. Entonces es un cóctel ahí importante. Lo más positivo quizás sea el sentimiento de mercado, que se está volviendo bastante, de nuevo otra vez, de bastante miedo. Y es lo que decía, ¿no? Mi escenario es de consolidación y zigzags como consolidación a la subida previa de 2020, porque es verdad que no está esto todavía para volver a subir. Por eso cuando rebotamos hace dos semanas comentamos que probablemente podían volver a entrar ventas. Pero también es cierto que cada vez que caemos dos o tres semanas seguidas, ya ante tanto pesimismo, ¿no? Todo el mundo dando por hecho caídas, se genera tal nivel de miedo que enseguida también el mercado rebota. Ya sabemos que hay lecturas extremas de miedo donde el mercado tiende a rebotar, ¿no? No estamos aún en situación ahora extrema de miedo, pero ya vuelve a aparecer otra vez el miedo y probablemente por eso al mercado le puede costar caer de forma fuerte y potente con esos niveles de miedo, ¿no? Y yo creo que si hubiera un par de días duros de caída, claro, los niveles de miedo se irían ya a zonas tan extremas que prácticamente podríamos decir que sería una claudicación, que eso suele ser muy positivo para la bolsa. Y luego el VIX, decir que tiene resistencia en la zona 28, que ha amagado con romperla varios días durante el intradía, pero a cierres nunca la ha superado en las últimas semanas. Técnicamente podemos decir que ha anulado una especie de doble techo, pero ya digo, a cierres no ha roto la resistencia y si perdiera 22.64 confirmaría debilidad del VIX y eso sería muy positivo para el S&P y en general para la renta variable. Un aviso, si me permite, Rocío.
Sí.
Estoy teniendo problemas con la imagen para poder retransmitir en YouTube y ahora mismo simplemente solo estamos en la radio. A ver si lo consigo después de la pausa, uh-huh. Pero no estamos retransmitiendo como siempre con gráficos vía YouTube ahora mismo.
Bueno,